queridos hermanos, bendigo a Dios, les doy gracias, primeramente porque les vuelven para siempre es misericordia. Y además, porque nos concede disfrutar de este programa en el día santificado, porque nos ha permitido sentirnos bien, ha traído a nuestra memoria cosas buenas, cosas lindas, no solamente se han removido nuestros recuerdos, sino también nuestros sentimientos. Y eso nos hace sentir bien en el templo para adorar al Señor. Así que le bendigo, le doy gracias. Ustedes saben que en muchas ocasiones yo he aprovechado las oportunidades que me dan para predicar, para censurar, para criticar a los predicadores que se esquivan. No entiendo cómo alguien pueda hacerse soldado y tenerle miedo a la escopeta. Y no es porque no es razonable que alguien sea un predicador del Evangelio y le tenga miedo a predicar. Por eso siempre he censurado a los predicadores que se exponen. Sin embargo, en esta ocasión yo tengo que confesarme porque no tenía ánimo de predicar. Tal es así que traje un cassette. En la pasada reunión de Unidos, el Señor me visitó con un mensaje que yo considero importante. Y si no el desarrollo del mensaje, por lo menos el mensaje en sí, lo considero importante. Y lo traje, pues he oído decir que muchos cantantes, después que adquieren fama, cuando van a celebrar un concierto, se paran ante el público, toman el micrófono y cantan, pero con el micrófono apagado, y lo que se oye es la grabación que ya había hecho con anterioridad, para estar seguro de que no va a cometer errores. Pues yo quería hacer algo parecido. No engañarles a ustedes, porque sería imposible que yo me aprenda un mensaje de memoria para mover los labios, pero sí para decirles que iba a cumplir con mi obligación o con la orden de que me dan de predicar, pero que escucháramos el mensaje ya grabado. Entonces, es cierto, pero no me lo han permitido.
Amén.
Y todavía estamos a tiempo, porque el hijo tiene el café. Pero él, o quizás Dios, por medio de él, me ha obligado a que yo tenga que pararme aquí para predicar. Entonces, si no de mi propia voluntad, lo haré en cumplimiento de mi deber. Y el título de este mensaje es El Imperio de la Ley.
Amén.
Sabemos lo que esas palabras significan. Un imperio, podríamos decir que es un tipo de gobierno, de reinado, que ejerce autoridad, control sobre otros reinados, sobre otros. Es decir, cuando hay, por ejemplo, lo más común que se menciona en la historia o que nos ha ligado a nosotros es el Imperio Romano. Hubo en el pasado muchos imperios poderosos que dominaron al mundo conocido, pero uno de los que nos ha afectado más directamente es el Imperio Romano, cuando Roma dominó sobre todo el mundo. Todos los países fueron sometidos bajo su dominio. Y hay imperios no tan grandes, pero se habla mucho, especialmente entre los países, donde se habla del imperialismo, aunque hay distintos imperialismos. Pero bueno, es cualquier sistema de gobierno que, ya sea en forma directa o indirecta, controla a otros gobiernos, a otros gobernantes. Y la ley, sabemos lo que es, refiriéndonos especialmente a la ley de Dios. El imperio de la ley. Lamentablemente, aunque la ley, no solamente la ley de Dios, sino las distintas leyes de las naciones, son establecidas para bien, para mantener el orden, la seguridad, la paz, en la mayoría de los casos esas leyes se violan y surgen otros dominios, surgen otros intereses que burlan la ley, aunque proclamen, digan, exhiban que lo hacen en nombre de la ley, aunque realmente no es así. Creo que para nosotros todos es sabido, como en muchos de nuestros países, de nuestros países latinos especialmente, a veces lo que impera es el terror de la ley. Otras veces lo que domina, lo que controla, lo que gobierna es el dinero, no la ley. Yo me recuerdo en una ocasión en que íbamos de viaje por una de las grandes ciudades de nuestra América, no voy a señalar países. Y el hermano que conducía el vehículo llevaba cierta prisa y tuvo que estacionarse fuera de orden. Y cerca estaba el vigilante, cerca estaba el policía, el que está puesto para mantener el orden, para hacer cumplir la ley. Y antes que el policía llegara, él fue donde el policía le entregó un dinero. Le entregó un dinero y el policía se convirtió en guardián y custodio del vehículo que estaba mal estacionado. Era un representante de la ley, pero allí quien gobernaba era el interés monetario. Y eso sucede tan frecuentemente. La ley se burla con mucha facilidad. Y no vamos a echarle la culpa tan solo a los tránsitos, como le dicen, o los agentes del tránsito. Quizás sean ellos los más pequeños dentro de los que comercian con la ley o con el derecho. Eso a distintos niveles, y mucho más cuanto más alto sea el nivel, mantiene corrompido a muchos de nuestros gobernantes americanos. Otras veces lo que no se puede. Y se convierte casi que en amo y señor de propiedades y de voluntades. Y el que quiera conseguir algo tiene que conseguirlo a través de él. Porque la ley no impide. Servir, aunque esto es triste, es lamentable, y ojalá algún día podamos sacudir todos esos falsos emperadores para que sea la ley quien rija verdaderamente en cada país. Ojalá. Pero no nos interesa ahora tanto la política. Lo que sí nos debe preocupar es que a veces el diablo quiere usar esas mismas cosas dentro del pueblo de Dios. Nosotros como ciudadanos, cada cual del país donde vive, tenemos que sujetarnos a las leyes establecidas. Pero por encima de todo, nuestro deber, nuestra sumisión, nuestra obediencia es a la ley eterna de nuestro Dios. Pero cabe la posibilidad de que esto, que es un hecho irrebatible y que nadie puede con propiedad desmentir, se pretenda entonces hacer como hacen otros, tomar la ley de Dios como paraván, como para que decir que en nombre de la ley de Dios entonces estemos imponiendo nuestra voluntad y no la de Dios a través de su ley. Nuestra iglesia, mal o bien organizada, está organizada. Hay un cuerpo de oficiales de distintas categorías, están los pastores que tienen responsabilidad sobre un rebaño más o menos numeroso, y cada uno que ha recibido esta potestad del Señor de la iglesia de guiar a los demás, está ocupando en ese caso el lugar de juez o de regidor, de gobernante, pero no autónomo. Un pastor de iglesia tiene que decidir en cuestiones dentro de su congregación, ya sea dentro de los miembros o dentro de los obreros menores que están bajo su responsabilidad. Y cuando tiene que tomar decisiones, y cuando tiene que hacer justicia, y cuando tiene que declarar la verdad entre uno y otro, ¿quién debe decidir? La ley. La ley de Dios. Y en ocasiones la disciplina de la iglesia, que también es ley, porque se establece pareja para todos. Cuando así se actúa, no hay problema, porque eso es lo que Dios demanda. Pero ¿qué si el pastor aplica ciertos preceptos de la ley o de la disciplina a quien quiere y no se la aplica a quien quiere? Si hay uno de sus miembros o de sus obreros que le soborna con regalitos, con dinero, con ofrendas, con favores, y le compra sus posiciones, sus veredictos, y entonces ese pastor favorece incondicionalmente a ese o a esos, a esas ovejas que le están sobornando con bienes materiales, aunque no sea dinero directamente, y a otro pobre que tal vez porque carece de esos recursos para saciar su apetito de oro, o tal vez porque es un poco más honesto y no quiere comprar la justicia con bienes materiales y no hace lo mismo, entonces a ese le oprime, a ese le aprieta, porque ese no me da, porque ese no me beneficia. Y entonces no impera la ley, impera ahí. El dinero, aunque está invertido ya en regalitos envueltos, ¿debe imperar entre nosotros el dinero?
No.
¿Quién debe imperar?
La ley.
La ley de Dios. Y a veces, no precisamente con dinero o con regalos, pero puede suceder en cualquier nivel que haya quienes, porque Dios les ha concedido cierta gracia o cierta posibilidad, cierta facultad, se ensalce, se endiose y se considere árbitro, capaz de decidir qué sí, qué no, qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué no conviene, a su antojo. ¿Y quién debe decidir? ¿Quién establece lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso, lo que es verdadero? ¿Quién lo establece?
La ley.
La ley. Si alguien, aparte de la ley, ajeno a la ley, trata de dictaminar, se está convirtiendo en un emperador. Y a veces hay hermanos que por su poca madurez, porque sean nuevos en estos caminos, o porque el ejemplo que han tenido no es el mejor, pues son llevados a seguir ciegamente a la persona, aunque esa persona no esté actuando conforme a la ley. ¿Sería eso correcto? Como hemos señalado, que a veces los legisladores, los militares, toman el nombre de la ley como lema para hacer lo que a ellos les da la gana, puede ser que algún cristiano, algún funcionario de la iglesia, sea grande o sea pequeño, también tome como lema la autoridad que ha recibido de Dios para en nombre del Espíritu Santo hacer lo que a él le dé la gana. Pero Dios nos libre de eso. A la ley y al testimonio. Si no viviere conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice la palabra de Dios. Sea grande o sea pequeño, el que juzga, el que determina, el que gobierna, el que dirige, el que preside, debe hacerlo conforme a la ley y al testimonio. Si no, es porque no le ha amanecido. Pero a veces aprendemos las mañas de nuestros males gobernantes. Hemos señalado en este servicio, hemos repetido, hemos ensalzado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Yo estoy de acuerdo. Quiero señalar un texto bíblico que lo considero importantísimo, real, verdadero, como toda palabra de Dios, pero considero la posibilidad de que a veces estemos exagerando su significado y toda exageración, todo extremo es negativo. El Señor, después de ser levantado de la tumba y antes de ascender, en la reunión de sus discípulos, les dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son, a los que perdonareis los pecados, les son perdonados. A quienes los tuvieres serán retenidos. No recuerdo ahora con exactitud las palabras. Esa es la idea. Tomad el Espíritu Santo. No lo hagan ustedes. Ustedes solos no. Ustedes con su cabecita no. Ni con su corazón ni con sus manos. Ustedes no. Para hacerlo, tomen el Espíritu Santo. Entonces sí. Ya no ustedes. Ya el Espíritu puede perdonar o negar el perdón, pero no ustedes. Esto tiene concordancia con otros pasajes donde primeramente a Pedro y después a todos los apóstoles el Señor les dijo: lo que atareis en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que es real, es verdadero. La iglesia del Señor, los representantes de la iglesia, tenemos autoridad de Dios para tomar decisiones con el respaldo del cielo. Pero no de nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Incluso algunos han dicho, han escrito algo que me ha hecho pensar, lo creo lógico, puesto que a veces en la Biblia, como nosotros la tenemos en español, no se han podido traducir palabra por palabra todas las que fueron escritas en los originales. Este es un fenómeno que surge cuando se traduce de unos idiomas a otros, y los que dominan más de un idioma lo saben que es así. Por esto en nuestras Biblias, especialmente la antigua, aparecen, además de la letra, ¿cómo es? La letra está más cuadradita, aparece otra más inclinadita, algunas palabritas en letra cursiva o itálica, que son palabras que no aparecen en el original, pero que han sido añadidas porque aclaran la idea o completan la idea, suplen la elipsis. Es decir, que es necesario para que se haga esa traducción, aunque en el original esa palabra no existe o no exista. Y algunos han razonado de esta manera. Ese texto que es muy discutido y que algunas iglesias han tomado muy a pecho y han hecho abuso, han exagerado notablemente su significado, tanto que se han atrevido hasta cambiar la ley de Dios en nombre de esa autoridad recibida. Pues algunos dicen que lo que se debería leer ahí, añadiéndole solamente una palabrita pequeña, dos letras, también en cursiva, como tiene tantas otras las escrituras, que lo que debería decir es: lo que atareis en la tierra será lo atado en el cielo. Lo que desatareis en la tierra será lo desatado en el cielo. Pero no vamos a nosotros a convertirnos ahora en traductores y hacer otra nueva versión. Vamos a aceptarlo así como está. Pero con cuidado de no caer en exageración. Y les voy a citar un ejemplo bíblico para que entendamos que lo que sucedió en la iglesia en épocas pasadas puede suceder en este tiempo o en cualquier otro tiempo. Lo que nunca ha sucedido es posible que nunca suceda. Pero lo que ha sucedido en distintas ocasiones es muy posible que siga sucediendo. Pues bien. Parece que en los dirigentes de la iglesia en la ciudad de Corinto había también quienes se habían hinchado, embolsado, ensalzado, se habían atribuido demasiado autoridad basado en estas palabras, y ya habían ido la tendencia a hacer lo que se les antojara en nombre de esa autoridad. Y sabemos que la iglesia de los corintios fue una en la que se manifestó abundantemente los dones del Espíritu Santo. No era una iglesia muerta, no era una iglesia del diablo, no era una iglesia extraviada, era la iglesia de Dios activa. El Espíritu Santo se movía en ella activamente, aunque a la vez fue una de las iglesias donde el apóstol tiene que corregirle más desorden que ninguna otra. Pues estaba sucediendo allí un caso que la Escritura recoge y que a veces no entendemos plenamente, pero el apóstol les escribe y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal que ni aún entre los gentiles se nombra, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados y no más bien sentís duelo. Ahora, se ha pensado tantas cosas acerca de esto, y algunos han pensado que un loco allí estaba traicionando a su propio padre. No es lógico pensar que ese individuo estaba viviendo con su propia madre. Es más sensato pensar que era su madrastra, era la mujer de su padre. Pero si el padre estaba vivo y esa persona estaba viviendo con la mujer de su padre en vida de su padre, además del incesto, era un adulterio, y tenía entonces una ceguedad total el hecho de que los dirigentes de la iglesia lo toleraran. Por lo tanto, yo no creo que eso estuviese sucediendo en vida del padre del sujeto. Tiene que ser un caso más refinado, más sutil, más disimulado, que es lo que hace el diablo. Hace, presenta las cosas de manera que puedan ser tragadas. Entonces, lo más posible es que ese señor se había casado con la viuda de su padre. Es decir, no era su madre. Su padre se casó, enviudó quizás, se casó con otra mujer, y después el padre también se murió, la mujer quedó viuda, y el hijo, para que la viuda no quedara desamparada, pues se casó con ella. Más si ella estaba joven todavía. Y eso era normal entre los gentiles, entre los que no conocían la ley de Dios. Y ya sea que surgió así en la iglesia, o que vinieron a la iglesia después que estaba hecho ese matrimonio incestuoso, lo cierto es que los dirigentes de la iglesia no le hicieron frente a la situación, y quizás en nombre de esa autoridad como dirigentes lo toleraron, lo soportaron. Y el apóstol Pablo se los reprocha y les dice que estaban hinchados, engreídos, cuando se atrevieron a aceptar algo que la ley de Dios no acepta, porque en la ley de Dios está expresamente prohibido que alguien tome a la mujer de su padre. En Deuteronomio 22:30 lo dice así claramente. Y no se está refiriendo a que alguien tome a la mujer de su padre en vida, porque está prohibido que alguien tome a la mujer de cualquier otro hombre mientras vive. aunque no sea el padre, ni el tío, ni el vecino, la mujer de cualquier otro hombre, en general, está prohibido, es adulterio. No tomarás a la mujer de tu prójimo, ni la codiciarás, no la desearás, ni la mirarás con interés. Cuando prohíbe expresamente tomar la mujer del padre, tenemos que entender que en ese caso, pues ya la mujer está libre, el padre está muerto, pero eso está prohibido también por la palabra de Dios. Y aquellas gentes que presidían, que administraban la iglesia de los corintios, quizás por ignorancia de la ley, o quizás porque creyeron que su autoridad estaba por encima de la ley, estaban consintiendo con un pecado que el apóstol condenó y que llamó fornicación, porque ese, aunque estuviesen unidos en un matrimonio formal, ese matrimonio no vale delante de Dios, y ni aún le llamó adulterio, sino fornicación. Entonces, si eso sucedió en la iglesia del principio, en vida de los apóstoles, no tiene que ser el mismo caso, pero cualquier otro caso, no puede suceder que alguien que preside, que dirige, que administra, que pastorea, en base a esta autoridad que Dios ha concedido a la iglesia y a sus ministros, de decidir, de atar y de desatar, de perdonar o de retener, también se atrevan a hacerlo en contra de la ley de Dios. Si nunca hubiese sucedido, yo descansaría porque no temería que suceda. Pero si ha sucedido y tantas veces, yo me temo que el diablo quiera seguir haciendo. Pero la autoridad personal tiene que someterse a la autoridad de la ley de Dios. Ni el imperio del terror, ni de las tinieblas, ni del oro, ni de la política, ni de nada de esto. Debe entre nosotros reinar la ley de Dios. El Espíritu Santo nos es dado, según las palabras del mismo Jesús, no para que con su auxilio o en su nombre hagamos lo que queramos hacer. Él, cuando viniera a redarguir al mundo de pecado, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas. No para que inventemos nuevas cosas, no para que tomemos nuevas decisiones, sino para que recordemos, nos lleva a la ley de Dios, a lo establecido, a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, que no sea que por dinero o por regalos o por familiaridad o por simpatía o por ninguna otra cosa nosotros movamos la balanza de la justicia en favor de unos y en detrimento de otros, porque eso es contra la ley. Y la ley debe reinar entre nosotros, la ley de Dios, como dice el Salmo: Jehová reina, Jehová reina, sea su nombre magnificado. Él, no nosotros. Su voluntad, no la nuestra. Su autoridad, no la nuestra. Su voluntad, no nuestro capricho. Examinémonos cada uno a sí mismo, y cada cual en su categoría, cada cual en su situación, cada cual en la autoridad que Dios le ha recibido, aunque sea la más pequeñita, examínese a sí mismo y vea si está obrando con justicia con sus obreros, con sus ovejitas, o si se está llevando de partidarismo, de parcialidad, si está actuando injustamente en favor de quienes no lo merecen, y tal vez ignorando a aquellos que son más esforzados, más fieles, más justos, más temerosos, porque aquel me simpatiza, porque es más lindo, porque tiene tal apellido, o solamente porque él me endiosa a mí y yo le sostengo a él. No. Sea la ley de Dios nuestro árbitro. Sea el Señor nuestro juez. Sea Él nuestro gobernante. Entonces, depongamos nuestra autoridad exagerada para usar solo, llanamente, de la autoridad que nos ha sido dada legítimamente por el Espíritu Santo. Entonces, estaremos unidos bajo el imperio de la ley. Que el Señor nos bendiga y reciba la gloria y la honra de mi deseo.
Amén.